Mateo capítulo 5, por favor. Tengo tantas cosas en mi corazón que con notas o sin notas capaz que no varíe demasiado lo que tengamos que decir. Mateo capítulo 5, dice el verso 27. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estamos en una serie de sermones sobre las adicciones que comenzamos hace como 2 meses. Y pensé yo, quizá por ahora que este sea el último, algún día podemos retomar con algunos otros aspectos. Por la razón de que siento que hemos enfatizado tanto el asunto del corazón, correctamente, porque tenemos que atacar el pecado en nuestra vida en la raíz. Y es correcto, la raíz, según la Biblia, es el corazón nuestro. Pero me parece que es necesario que todos comprendamos que para luchar contra cualquier hábito de pecado en nuestra vida, cualquiera que sea, siempre tenemos que trabajar en 2 frentes simultáneamente. Uno es el corazón. Buscar en mi corazón por qué hago lo que hago, por qué razón me gusta hacer esto, por qué insisto haciendo estas cosas, y tratar de ver, con la ayuda del Señor, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en qué estoy confiando en lugar de Dios. Aclaro esto todo el tiempo porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y si el Señor no nos ayuda a ver eso, y si nosotros nos ponemos a buscar por nosotros mismos, nos enloquecemos. Nunca terminamos de encontrar cosas. Y nos vamos a terminar dudando de nuestra salvación, vamos a terminar más perdidos que al principio. Entonces, de alguna manera tenemos que siempre tener en mente que es importante buscar en nuestro corazón la raíz de nuestros pecados, pero eso lo hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, etc. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo no las conozco, las intenciones de mi corazón. Pero de pronto, escuchando un sermón, de pronto leyendo una porción de las Escrituras, Dios toca mi corazón y empiezo a ver lo que antes no veía. Y entonces es momento ahí de arrepentirme de eso, porque eso está compitiendo con Dios. Detrás de cada adicción hay una adoración falsa. Es así siempre. Una persona adicta a cualquier cosa que sea pecado está adorando un falso Dios, seguro. Ponerle la firma. Y la forma de vencer esa adicción es encontrar ese falso Dios y destruirlo, digamos. Y confesar a Dios como pecado y arrepentirnos y volver a Dios. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros, etc. Someteos bajo el Señor. Humillaos bajo el Señor. Y los exaltará, etc. Lo que veníamos viendo las semanas pasadas. Pero el otro carril donde hay que trabajar para vencer un pecado, es en nuestra conducta. No solo tenemos que destruir, por decir así, la raíz, sino también el fruto de nuestro pecado. Y si nos quedamos solo mirando el corazón, no seremos prácticos. Y en un sentido, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy usando este texto, si no cortamos el suministro de lo que está alimentando nuestro corazón, por más que lo cortemos, va a volver a salir, lo cortamos y volver a salir, lo cortamos y siempre está saliendo el mismo fruto, porque no es tan fácil erradicar algo del corazón. Y la Biblia nos enseña, y nos enseña mucho y bien, de que debemos también atacar el frente externo, llamémoslo así. Corazón y el frente interno, nuestra conducta al frente externo. Si nos quedamos solo con lo externo, también nos equivocamos. De alguna manera hay que trabajar en ambas cosas, ¿sí? Y debemos ser muy prácticos y muy radicales. Lo que acá está enseñando el Señor Jesús es algo completamente extremo, radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo y échalo fuera. Echalo lejos es la idea. Bueno, vamos a tratar de ver esto, pero está claro que acá el Señor está enseñando de cómo lidiar con un pecado que es muy adictivo, que es el pecado sexual. Y vamos a ver que esto se aplica para otras clases de pecados adictivos también. Pero acá lo que nos está enseñando el Señor Jesús es de ser extremos, de tomar medidas extremas, radicales, absolutas, digamos así, exageradas, para tratar de terminar con un hábito de pecado que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y nos está matando y nos destruye y nos arruina el corazón y la vida. ¿Sí? Es importante entender, antes de desarrollar, meternos acá a analizar los detalles, el contexto donde sucede este pasaje. Jesús está dando su famoso Sermón del Monte, quizás el sermón más maravilloso que jamás predicó Jesús. La audiencia de Jesús es una audiencia mixta, están sus discípulos, las personas que han decidido seguir a Cristo, pero hay otras personas que no son sus discípulos, que están ahí también presentes y escuchando. Y el Señor está diciendo, después de haber introducido el sermón este con las famosas bienaventuranzas, con lo que se requiere para entrar al reino de los cielos, la actitud correcta de, principalmente cuando dice que es pobres en espíritu, ¿sí? Una persona se hace cristiana reconociendo su necesidad de la ayuda del Señor, eso es un pobre en espíritu, buscando, clamando, rogando, como un mendigo espiritual, que el Señor le ayude, no como una persona soberbia que cree que la tiene reclara. Y Jesús empieza a poner en contraste con lo que él está diciendo la actitud de los fariseos, que eran las personas vistas en aquella época como el modelo a seguir, como los que la tenían clara, religiosamente hablando. Y el Señor dice, no hagan, no es así. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Porque los fariseos hicieron trampa, está diciendo Jesús. Ellos reinterpretaron la ley para que poder cumplirla. Entonces se sienten unos fenómenos como que la cumplen, porque ellos en realidad no la están cumpliendo. La cambiaron la ley. La cambiaron al punto de que la puede cumplir cualquier persona que se hace un poquito de esfuerzo. Pero en realidad la ley no la puede cumplir nadie. Porque la ley se trata no solo de actos externos, sino de las cosas del corazón. Y acá está desarrollando eso Jesús. Y el primer ejemplo que da es el mandamiento no matarás. Sexto mandamiento. Dice, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que en su corazón odia a otra persona, ya lo mató. Y cualquiera que le dice a su hermano raca, es culpable de juicio. Bueno, los fariseos se jactaban diciendo, yo no maté a nadie, yo no cometí adulterio, yo no hice esto, yo no hice lo otro, yo cumplo la ley, yo voy al cielo, porque soy un fenómeno, porque soy justo, soy santo. Jesús dice, no, así no es. Así no es, nadie va al cielo, porque nadie puede cumplir la ley, nadie va al cielo por sus propios esfuerzos, nadie. La única manera de ir al cielo es por medio de un Salvador, que es Jesucristo, para eso vino Él. Y entonces está desarrollando eso, y ahora se mete con el tema del adulterio, que es bien obvio para todos nosotros. Y está bárbaro, porque el Señor está metiendo el dedo en la llaga, con estos ejemplos simples, directos y universales, digamos. Todos los seres humanos entendemos de lo que está hablando acá. No es que no cometés adulterio si toda tu vida fuiste fiel a tu esposa en actos, o a tu esposo, sino que si tuviste un mal pensamiento nomás, ya cometiste adulterio, dice el Señor. Por eso dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y está citando el séptimo mandamiento. Y está bien, eso lo dice la ley. Jesús un momento antes dice, no crean que yo he venido para abolir la ley, o para dejarla a un lado, sino para cumplirla. Yo la voy a cumplir, dice el Señor. Pero ustedes son los que en definitiva con sus interpretaciones la han anulado la ley. Porque la ley en realidad dice esto, y el estándar de la ley es la pureza. Es la pureza. Para los fariseos el estándar no era la pureza. Ellos interpretaban este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, como si fuera un asunto de robo. Cometer adulterios para ellos era como robar la mujer a otra persona. Jesús dice, no, el punto del adulterio es la pureza del corazón, las intenciones. Y en el tema de las intenciones, ahí va la ley. Es muy interesante porque el décimo mandamiento, que estaba claro para todos, dice, no codiciarás. no codiciarás. Y ahí es clarísimo, va el corazón. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni vas a codiciar ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni nada. Pero eso de codiciar, clarísimamente apunta al corazón de una persona. Bueno, ellos no lo habían entendido, por lo visto. Y el Señor ahora lo está poniendo clarísimo, blanco sobre negro. Esto es así. Eso es así, nadie lo puede cumplir. Y todos sabemos, todos los hombres por lo menos sabemos, con tristeza hay que decirlo, que hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Y Jesús, al decir esto, sabía que estaba llegando a ese punto, a que todo el mundo se diera cuenta que no había cumplido la ley. Porque en algún punto u otro, en algún momento de la vida, uno ha tenido esa intención en su corazón. Y eso es deslealtad, y eso es pecado, y es adulterio. Pero yo os digo, verso 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De esto veníamos hablando las semanas anteriores. Que el pecado no es un asunto solo de la conducta, sino un asunto del corazón. Es un asunto interno. Ese es el quid de la cuestión, digamos. Es el corazón. Y si lo definimos solo como algo externo, bueno, a lo mejor nos sentimos buenos. Pero cuando entendemos realmente cuál es la naturaleza del pecado, el monstruo este que es el pecado que está en el corazón de cada uno de nosotros, entonces eso nos va a ayudar a vernos como realmente somos delante de Dios. Y no como estos fariseos que Jesús los denuncia como hipócritas, que se creían buenos, se creían sanos, se creían que no necesitaban un médico. ¿Saben? Cuando nosotros no entendemos bien la definición bíblica de pecado, nunca vamos a ir a Dios realmente a buscar ayuda. Nunca vamos a ver el valor que tiene la cruz. Nunca vamos a buscar del Señor la salvación. Porque no sentimos que lo necesitamos. Porque no nos damos cuenta que lo necesitamos. Porque no entendemos bien lo que significa el pecado. Acá cuando dice el que mira a una mujer, mirar acá está en tiempo presente continuo. Es un participio presente continuo. Una persona que se detiene mirando. La palabra mujer es mujer. Se puede traducir esposa, pero correctamente es mujer. Esto no está limitado solo a personas casadas, sino está limitado a cualquier tipo de pecado sexual. Abarca tanto casados como no casados. Abarca tanto hombres como mujeres. Aunque acá está mencionando a un hombre que mira a una mujer. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Y ahora lo voy a sustentar con versículos, con argumentos. Dice, para codiciarla. La palabra, adivinen cuál es la palabra codiciar. Es la palabra epitumías, epitumeo. Ese deseo desordenado que ya hemos visto, que es la raíz del pecado en nuestra vida. Es desear algo de una manera intensa y de una manera pecaminosa. Aunque a veces el concepto se usa en forma positiva. Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer esta cena con todos ustedes? Cuando está en la última cena. Y usa la palabra epitumeo. Cuando dice en 1 Timoteo 3, dice, el que anhela obispado, buena obra, desea. El que quiere ser pastor. Y usa la palabra epitumeo. Y habla de un deseo intenso. Pero por lo general, digamos así, el 90% de las veces, tiene una connotación negativa. Esto de codiciar. Y de hecho, el décimo mandamiento que dice, no codiciarás, cuando fue traducido al griego, usaron el verbo epitumeo. Porque es ese deseo intenso, desordenado, apasionado, que llega a controlarnos a nosotros. Que nos vuelve obsesivos para conseguir algo. Y Jesús dice, cuando un hombre mira a una mujer con el propósito de codiciarla, dice que esa persona ya adulteró en su corazón. Hay acá algo extraño en el idioma original, y permítanme mencionarlo, aunque después diré que es lo mismo en el sentido general, lo que el Señor quiere enseñar acá, es lo mismo si lo tomamos de una forma o de otra. Esto se puede tomar, la acción de codiciar, como, digamos, el propósito por el cual mira el hombre. El hombre mira detenidamente para codiciar a esa persona. Sin embargo, en el original está usando el pronombre femenino, el pronombre personal femenino está de una forma rara que no coincide, es un tema técnico del griego, no coincide nunca jamás. se usa esa forma con el verbo como está usado acá. La forma que dicen los expertos en griego que debería traducirse, porque usa esa manera, ese pronombre personal de esa forma, es como un casi sujeto. La idea sería que el hombre mira a la mujer tratando de seducirla para que la mujer tenga también deseos de estar con ese hombre. La que codicia acá es la mujer. El hombre la mira a la mujer detenidamente hasta el punto que la mujer se le mete en su mente la idea de que podría llegar a pasar algo con ese hombre. La mujer es la que codicia. Interesante. Es posible. Es posible. Lo que estaría pasando acá es, en nuestro idioma argentino, o la forma que a veces solemos hablar es lo que estaría prohibiendo acá Jesús es que un hombre esté tirándole onda, digamos así, a una mujer casada. O un hombre casado le esté tirando onda a otra persona para que pase algo. Y estarían ambos cometiendo adulterio en ese caso. Interesante. Sea como sea, sea que el hombre mira y al mirar codicia a la mujer, o sea que el hombre mira tratando que la mujer también de alguna manera acuerde con ese deseo. Lo que está acá, el punto que está acá el Señor enfatizando es la intención del corazón. Lo que define que sea algo pecado no es el acto en sí solamente, sino la intención también, aunque el acto nunca se concrete. Y eso nos pone a todos en un brete, porque la ley no la cumplimos. No solo no la cumplimos en actos, sino que en intención menos todavía. La violamos todo el tiempo la ley, en nuestras intenciones, lamentablemente, tristemente, dolorosamente. Y eso está claro acá y está claro en muchas partes de la Biblia, y otra vez eso nos debe hacer mirar a la cruz de una manera muy especial. Y si alguno de los que está aquí hasta ahora no se ha sentido tan pecador o tan pecadora para venir a Cristo pidiendo perdón y buscando salvación, arrepentido o arrepentida, yo le ruego que por favor repiense cómo usted está definiendo el pecado. A lo mejor usted no se siente ni pecador ni pecadora al punto de clamar al Señor por salvación, porque usted tiene un concepto distorsionado del pecado. Usted está pensando demasiado bien de usted mismo, creyendo, bueno, yo no soy tan malo, tan mala, yo no he hecho nada malo. Yo sé que usted no robó un banco, yo sé que usted no... Pero las intenciones, si ponemos en la balanza las intenciones, estamos todos fritos y perdidos. Y usted lo sabe, todos lo sabemos. Esto es muy importante para entender, muy importante. Que no tiene tanto que ver con el tema de las adicciones en este momento, ya llegaremos, pero creo que vale la pena, es muy importante no dejarlo pasar, porque el Señor lo que está haciendo acá realmente es usando argumentos para convencer de pecado a los que lo están escuchando, que no son tan justos como creen. No son, nadie es, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia, nadie. Pero cuando alguien se cree justo, por lo general eso es una falsa sensación, porque ha redefinido el pecado, lo ha cambiado el concepto de lo que es un pecado. Pero cuando usted entiende, vuelve a la Biblia y ve lo que es el pecado según la Biblia, tiene que caer de rodillas ante el Señor y decir, por favor, Señor, sálvame. Soy un mendigo o una mendiga espiritual. Soy un pobre en espíritu, estoy desesperado. No sé qué hacer. En segundo lugar, primera verdad o principio clarísimo acá, es que el pecado es un asunto del corazón, un asunto de intención, no solo de hecho. El segundo gran principio que hay acá, y acá nos extendemos más, es que hay una relación clarísima acá entre nuestros ojos y nuestro corazón. No se puede, bueno, después menciona la mano, ahora vamos a hablar de eso, pero... Detengámonos por un momento en el tema de los ojos. Hay una relación entre nuestros ojos y nuestro corazón. Nuestro corazón es el asiento de nuestras imaginaciones, nuestros pensamientos. Gracias a Dios que nos dio esa capacidad de imaginar, de ser creativos. Usted piensa en el arte, la música, no sé, la pintura. Dios nos ha dado una vida interior alucinante, increíble, asombrosa, preciosa. Dios lo ha hecho así. Pero esa vida interior, esa imaginación, se puede contaminar fácilmente. Y depende qué ¿Qué miramos? De alguna manera, la Biblia nos da a entender que nuestros ojos son como la ventana de nuestra alma, y lo que dejamos que entre por nuestros ojos va a afectar lo que hay en nuestro corazón. Y eso, lo que entra por nuestros ojos, puede contaminar nuestro corazón. De tal manera que esas imaginaciones sean pervertidas, sean inmundas, nos arruinen la vida. ¿Está claro esto acá? Noten ustedes, lo acabamos de leer, verso 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. El pecado se comete en el corazón, no es necesario hacer el acto en sí, pero es interesantísimo que eso entra en el corazón por medio de los ojos. Y no podemos obviar esto cuando pensamos en adicciones. Y probablemente el énfasis más grande esta noche sea pensar en las adicciones sexuales, lo cual nos viene bien a todos escuchar, porque vivimos en un tiempo que es histórico lo que está pasando. Una barbaridad. Estamos rodeados de sensualidad, rodeados de erotismo, rodeados de pornografía explícita de todo tipo. No se puede creer. El libro más vendido, no sé si el año pasado o el anterior, o no sé qué año pasado, es pornografía para mujeres. Ustedes saben. Ustedes leen como yo las cosas. Y ahora está por salir la película de ese libro y va a ser récord, seguro, de taquilla. Bueno, en esta época vivimos nosotros. Y ya se calcula, yo suelo leerle a mi esposa estadísticas que leo en inglés por internet. Hoy en día se calcula que entre el 70 y el 80% de nuestros jóvenes ya han visto pornografía. Ya han visto. De una forma o de otra ya han visto. Decía un escritor canadiense, al que yo sigo mucho, un pastor. Dice, nosotros nos damos cuenta en la cultura que vivimos. Cuando nosotros éramos chicos, todos somos curiosos, ¿verdad? Íbamos al diccionario, ¿o no? Y buscábamos palabras en el diccionario. Y buscábamos las palabras relacionadas con los nombres de la anatomía, o masculino o femenino, a ver qué decía el diccionario. Y nos reíamos. Bueno, hoy los chicos no usan el diccionario. ¿Qué hacen los chicos? Googlean la palabra. Y googleando esa palabra no sale una definición de diccionario. Y ustedes saben, sale cualquier cosa. Y eso dispara esa curiosidad. No se va a saciar como cuando mirábamos el diccionario, sino que dispara. Si uno ve imágenes, iba a querer más y más y más y más. Y cuando querés acordar, nuestros hijos, a lo mejor de más chicos de lo que pensamos, ya están mirando cualquier cosa. Se calcula hoy en día que la mayoría del acceso a la pornografía en internet es por medio de los celulares. Yo leí hace unos años una estadística, no lo podía creer. En Estados Unidos, el mayor lugar donde la gente accede a la pornografía es en la oficina, en el trabajo. La gente grande. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y la semana pasada leía que ya están copiándole a las grandes compañías a Facebook y Google. Ellos impusieron esto de hacer oficinas gigantescas. Facebook tiene la oficina más grande del mundo, sin paredes. Están todos en el mismo, es un galpón gigantesco. No hay paredes. Y están todo el mundo sentado y pasa uno por atrás con el café y mira tu computadora. Y pasa uno para el otro lado y mira. Y una de las razones que están haciendo y están copiando todas las compañías eso, ya no hay oficinas privadas. Es para que la gente se sienta vigilada y ya deje de mirar lo que está mirando. Tremendo. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, esto es como una segunda introducción al énfasis que voy a hacer, y que nadie se sienta mal, porque es necesario hacerlo. Al tema de la tentación sexual, y es lo que está hablando acá Jesús. Si esto fue cierto cuando habló Jesús, es cierto hoy más que nunca, y necesario, urgente, que lo pensemos, de cómo vamos a combatir contra esto. Y otra vez, insisto, y estoy sin notas, y discúlpenme si doy un poco de vueltas, pero no importa, porque sale más como debe salir, apasionado, fuerte. Insisto, no podemos luchar con esto solamente pensando en nuestro corazón. Tenemos que tomar medidas prácticas, drásticas. Orando, clamando, llorando y rogando, no arreglamos este problema. No lo arreglás. Si es lo único que haces vos es orar y orar y llorar y ¡ay, Señor! No quiero hacer esto y lo hago igual. Lo vas a seguir haciendo. No sirve. No alcanza. No alcanza. Hay que ser drástico. Y eso es lo que habla acá Jesús, drástico. Dicho con mis palabras, lo que está diciendo acá Jesús es algo muy, muy práctico. Tenemos que cortar el suministro hacia nuestro corazón. El problema, la raíz está en el corazón, pero si le cortamos el suministro al corazón, esa raíz empieza a secarse de ese pecado. Porque hay una relación entre nuestros ojos y nuestro corazón. Y tenemos que tratar de no mirar lo que estamos mirando. Si queremos que nuestro corazón, de alguna manera, dejar de ver toda esa maleza o ese monstruo que parece que le estamos alimentando, y después no sabemos por qué, y pensamos que ya no somos ni creyentes, y cómo yo no debo ser salvo, he perdido mi salvación, o yo qué sé qué, pero le estamos dando de comer todo el tiempo. Creo que me quedé sin la pila. No sé si hay otra ahí. ¿Se escucha? ¿Ustedes escuchan bien? Ah, de golpe se va y viene, ¿no? Okay. De eso está hablando acá Jesús. Tenemos que entender esta conexión entre la vista y el corazón para ser prácticos y drásticos en cortar ese suministro que alimenta nuestra imaginación, la potencia, la fortalece, de tal manera que en algún punto sentimos que no tenemos poder espiritual y por eso dudamos de nuestra salvación. El Señor nos promete poder para vencer el pecado, nos dice que nos ha librado de la esclavitud del pecado, sin embargo algunos cristianos verdaderamente convertidos, se sienten esclavos y dicen, no, entonces yo no soy cristiano porque el Señor dice que ya no soy esclavo del pecado, pero yo me veo como un esclavo o una esclava. Y la razón, ¿sabe cuál es? No es que no está el Espíritu Santo en su corazón, es que por un lado usted está orando, está luchando, está tratando de que eso no suceda, pero por otro lado le está dando de comer. Le está suministrando y eso está bien, bien fuerte. Por eso la Biblia, pero en muchísimas partes, nos habla claramente del mismo principio que está diciendo acá Jesús, que es que debemos mortificar el pecado en nuestra vida. Mortificar significa hacer morir, matarlo de hambre, asfixiarlo, sacarle el oxígeno si se quiere. En términos prácticos, mortificar el pecado es lo que está diciendo acá Jesús que hay que hacer. Es no dejar que nuestro corazón entre en esas cosas. Miren, para mí hay una imagen, para mí es super, sumamente gráfica y clara en mi mente. Y es, los que tienen en su casa alguna porción de pasto y tienen que cortar pasto, saben, van a entender lo que estoy diciendo. Me lleva más de 5 horas cortar el pasto en el terreno que tengo en Empalme. 5 horas más o menos me lleva. Nina escucha el ruido, ¿verdad? Miren, es interesante. Yo no sé cómo es, no soy botánico, no comprendo, pero yo sospecho que debajo de la tierra está lleno de semillas, de ortigas, de cardos. El punto es que si usted no corta el pasto, aunque usted no haya sembrado ni cardos ni ortigas, a los 2 meses está lleno de ortigas y cardos. Pero si usted corta el pasto y corta el pasto y corta el pasto y corta el pasto, se van las ortigas y los cardos. Se van solos. Me había comprado hace años un aparatito para sacar ortigas. Y yo como un tonto sacando ortigas, pues no tenía experiencia. De a una a la vez. Al final me di cuenta que solo pasando la máquina a cortar pasto, las ortigas se desaparecen. Hasta que me olvido de cortar el pasto, que vuelven a aparecer. De alguna manera lo que está diciendo acá Jesús es algo parecido, sencillamente con cortar lo que se vea hacia afuera hace que lo que está dentro por lo menos no tenga tanto poder o tanto dominio sobre nosotros. Y que al cortar esto que es como un monstruo que está en nuestro corazón, que es ese deseo descontrolado hacia el pecado, al mantener eso a raya, de alguna manera en nuestro corazón comienzan a florecer pensamientos puros. Comienza a florecer justicia, amor a Dios, el deseo por las cosas del Señor. Porque hay una lucha en nuestro corazón, combate en nuestro corazón esos deseos pecaminosos con los deseos por el Señor. Y si con la ayuda del Señor y de una manera práctica le cortamos el suministro a esos deseos impuros, vamos a comenzar a ver florecer lo que tanto anhelamos y solo orando no nos llega nunca, no nos llega. Y eso es lo que acá está diciendo el Señor. Es muy interesante. Bueno, solo les pongo en contexto de la Biblia. El apóstol Pablo, 1 Corintios 7, perdón, 1 Corintios 9:27. Dice que él corre, él usa una metáfora de agresividad también de los deportes. Él dice que él corre no como a la aventura, así como que va recogiendo flores, sino que corre de una manera intensa, con una meta en mente, hacia una meta, y dice que él golpea o lucha o pelea, no como tirando piñas al aire, sino que se golpea a sí mismo. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Interesante, Pablo luchando con los deseos de su carne, él dice que golpea su cuerpo. Otra metáfora para hablarnos de agresividad, de medidas radicales, de algo intenso. Miren, dijimos cuando comenzando esta serie que no estaba del todo mal ver las adicciones como una enfermedad. Son como una forma de enfermedad. En el sentido de que nosotros vemos que hay algo como que nos controla, que está como que es más fuerte que nosotros, como cuando estamos enfermos, que queremos hacer una cosa pero hacemos otra, parece una enfermedad. Pero ya habíamos dicho que no es correcta esa metáfora, nos engaña, porque una enfermedad vos te la pescás, en cambio un hábito pecaminoso, una adicción, uno elige hacerlo, uno es el responsable. Una enfermedad, podés llegar a ser responsable si saliste desabrigado, no sé, por decir, te agarraste un resfrío, pero muchas enfermedades se te agarran por más recaudos que tomes. Pero otro aspecto por el cual es malo y no nos ayuda para nada ver la adicción como una enfermedad, es que nos pone en una situación pasiva, como que bueno, soy muy débil, ¿qué voy a hacer? Me tocó esto a mí, mira, él es fuerte, pero a mí me agarró esto y yo no puedo contra esto. No es así, no es así. Las metáforas que usa la Biblia, y por eso ahora menciono esto cuando menciono a Pablo hablando de un boxeador que se pega a sí mismo, son metáforas con mucho contenido de agresividad. La persona, el cristiano o la cristiana, es activo, intensamente activo, luchando contra el pecado. Juan Lucas nos leyó recién Hebreos 12. Dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, a Jesucristo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado, dice Hebreos 12. Aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. De eso habla la Biblia, que nosotros debemos ser excesivamente agresivos con lo que está pasando en nuestra vida, con las tentaciones que tenemos, con la debilidad que cada uno de nosotros tiene. No podemos cruzar los brazos y decir, yo soy muy débil, somos humanos, ¿qué voy a hacer? No, de ninguna manera, porque te cubren los cardos, o ese monstruo, por decir así, que son los deseos desordenados, van a terminar copando tu corazón. Y si bien Cristo te hizo libre, vos con esa actitud solito, voluntariamente te volvés a esclavizar solo. Por eso Pablo dice a los romanos, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No dejes que reine, ya Cristo te liberó, no lo hagas reinar de nuevo. Aténdelo, ponele ganas ahí y destruílo. Si por el Espíritu, dice Pablo, Romanos 8, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir, Romanos 8, las obras de la carne, viviréis. Fíjense en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5. Del mismo concepto, Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da la lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando a cristianos. Y acá está claro que está diciendo que los cristianos luchamos con las mismas cosas que condenan a los no cristianos. Y dice que nosotros los cristianos debemos hacer morir. No es que por ser cristianos ya murieron, las mató Cristo. No, yo las tengo que hacer morir. Bueno, de eso está hablando Jesús acá, en Mateo 5. De cómo hacer morir esos deseos que hay en nuestro corazón. De cómo hacer morir eso y cómo hacer para, de alguna manera, quedar libres de eso. Y esto que está proponiendo acá Jesús es muy doloroso. Es muy doloroso. Muy doloroso. Y este es el gran punto que yo quiero enfatizar hoy, que es que para poder sobreponernos a una adicción, nosotros debemos amputar, cortar de cuajo algunas cosas en nuestra vida. Lo que es que nos está tentando. Y cada uno de nosotros, a medida que va escuchando lo que voy a explicar ahora, debería estar pensando en su debilidad. No podemos hablar de cada una de las posibilidades, sino en forma genérica. Pero debería estar pensando qué es realmente, en qué forma práctica yo puedo sacarme esto de encima, realmente, y aplicar esto que está diciendo acá Jesús. Mira, en primer lugar, déjenme hacer varias aclaraciones, porque es importante. Acá, y de los versos anteriores, no está diciendo que el sexo sea malo, no está diciendo que mirar a una mujer sea malo. Está mal el sexo fuera del matrimonio, no dentro del matrimonio. Acá está condenando el adulterio, que es pecado fuera del matrimonio. No está condenando a mirar a una mujer, está diciendo que el problema está, porque todos miramos. Sería imposible, nos tendríamos que encerrar en un monasterio, todos nosotros. Está diciendo que cuando uno mira para codiciar a una persona, cuando tiene una mala intención, eso está mal. Y acá quiero detenerme un segundo. Si bien Jesucristo está específicamente hablando del pecado sexual, Él repite estos conceptos en otra parte. Mateo 18. Dejen la mano ahí, Mateo 5. Vengan a Mateo 18 y vean. Este es el argumento, o el sostén para el argumento, de que estas mismas medidas drásticas se deben tomar con cualquier clase de pecado que nos esclaviza. No solo el pecado sexual. Mateo 18, noten cómo dice, verso 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo, 18:7, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y noten el verso 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el lago, en el fuego eterno, perdón. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. El contexto es otro. Acá no hay ningún momento menciona el pecado sexual, nada, acá Mateo 18, sino está hablando de pecados en general, y lo mismo se aplica. Por eso digo yo que lo que va a decir acá Jesús, si bien se aplica claramente para un pecado, el pecado sexual, que es un pecado que tiene la capacidad de esclavizarnos, más que quizás otros pecados, se aplica también para otros pecados. Y debemos tener en cuenta eso. Porque algunos de ustedes de pronto no luchan con el pecado sexual. Y gracias a Dios por eso. Porque pueden estar luchando con otros pecados. Y a lo mejor hace años que están orando para no pecar más de esa forma. Y siguen pecando. Y yo me animo a decir que a lo mejor la razón por la que usted sigue pecando lo mismo, a pesar de ser un cristiano o una cristiana, es que no ha tomado medidas prácticas ni drásticas en cuanto a su pecado. Y eso es lo que está hablando Jesús, tanto en Mateo 5 como en Mateo 18, de tomar medidas drásticas. Está claro que no es literal esto, no puede ser literal. ¿De qué me sirve sacarme un ojo, el ojo derecho, si con el izquierdo sigo codiciando? Obvio que no es literal. Sería ridículo. ¿De qué me sirve cortarme la mano derecha si con la izquierda después puedo seguir haciendo lo que hacía la derecha? Está claro, esto es un recurso del lenguaje que Jesús usaba mucho, que es la exageración. Se llama hipérbole en forma técnica. Es una exageración para hacernos pensar. Pero detrás de esta exageración hay un principio. Y es esto que estamos enfatizando una y otra vez, que tenemos que ser drásticos, no tímidos. Bueno, voy a tomar alguna medida, qué sé yo, voy a ver si... No. Si sos medio así, indeciso para tomar decisiones o para hacer algo con esto que te tienta, vas a seguir cayendo y te vas a mortificar pensando, ¿cómo hago para sacarme esto? Bueno, así no se saca. Sácalo del todo, si no, no va a salir. Un hombre en el siglo III, un hombre llamado Orígenes, un teólogo, en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Él, lamentablemente, por lo que sabemos, luchaba mucho con las tentaciones sexuales y fue muy drástico y tomó esto literalmente. Y lo sumó a Mateo 19, cuando dice que hay muchos que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Y este hombre se cortó el miembro. Y este hombre tenía mucho prestigio, porque era un teólogo muy conocido, sigue siendo muy conocido. Y parece que hubo una ola de imitadores de Orígenes. Tremendo. Es así que en el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, el concilio, entre otras cosas, explícitamente prohibió a los cristianos, a la cristiandad en general, que hagan semejante barbaridad, porque esto no es literal. Es absurdo tomar esto en forma literal, porque la única manera de no ser más tentado sexualmente sería cortarte el cuello, porque el problema está en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Está claro que no es literal. Y si no es literal, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Dice el Señor, volviendo acá a Mateo 5, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Noten la gravedad que le pone Jesús a estas palabras, involucrando el tema del infierno acá. Lo mismo pasa en Mateo 18, el lago de fuego. Esto no es un chiste. El Señor va a proponer acá una medida tremenda, terminante, pero lo pone en un contexto donde no tomar esa medida es peor todavía. Tu alma está en juego. Es un asunto de vida o muerte esto. No es un chiste. Nosotros a veces no somos así con el pecado. Otra vez, no entendemos del todo lo que es el pecado y no lo tomamos tan en serio. Jesús acá está hablando de una manera terrible. Y otra vez el contexto, y es innecesario meter en contexto, no está diciendo Jesús que cualquiera que esté luchando con un pecado va al infierno. No, iríamos todos al infierno. El contexto acá es personas que se creen justas porque supuestamente cumplen la ley y es mentira. Y entonces en ese contexto el Señor, otra vez usando estos ejemplos para producir convicción de pecado, está diciendo, no se engañen, no se engañen ustedes que se creen buenos, se están yendo al infierno. Porque ustedes cumplen una parte de la ley, la parte externa, pero las otras no la cumplen. Y esto no es así. Al final de cuentas, lo que está diciendo Jesús conduce a desesperadamente clamar por salvación. Eso es lo que te salva del infierno. No que te quites los ojos o te cortes las manos. La única forma de ir al cielo es teniendo a Cristo como Salvador, ¿verdad? Pero acá lo que está diciendo Jesús es que el pecado no es un juego, el pecado es tremendo. El pecado debe ser visto como una peste por cada uno de nosotros. Debe ser evitado como se pueda. Y entonces dice, si tu ojo derecho, ¿por qué el derecho y no el izquierdo? Bueno, en la antigüedad la mano derecha, el ojo derecho era el principal, el más hábil, digamos, el más útil. Y lo que está diciendo Jesús, si la cosa más querida que hay en tu vida, que es el ojo, te está haciendo motivo de tropiezo, te hace pecar, sácatelo. Sácatelo para que no peques más. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, sácatela. ¿Qué tiene que ver la mano con la lujuria, con los deseos, malos deseos sexuales? ¿Por qué la mano? Bueno, hay dos posibilidades. Una es la interpretación que tenían los judíos de esa época, que el adulterio era robo, era lo mismo que robar, y por eso menciona la mano. Pero la más probable es que sea un eufemismo para el miembro masculino. Se usa en el Antiguo Testamento, no tengo mis notas, pero en Isaías tenía para citarles un texto donde en el original usa la palabra mano, pero en realidad se refiere al miembro viril, el hombre. Y es posible que se refiera a eso. Así lo entendió Orígenes. Y hizo lo que hizo. El punto acá no es ni cortarse la mano, ni cortarse el ojo, ni sacarse el ojo, ni cortarse un pie, como menciona en Mateo 18. Cuando dices, sacate el ojo y echalo de ti. Impresionante que diga echalo de ti. No alcanzaba con sacarme el ojo. ¿Por qué lo tengo que tirar lejos? Porque está hablando en forma metafórica. Es como que me saco el ojo y lo dejo ahí, y a lo mejor un día que ando medio débil, lo quiero agarrar de nuevo y de nuevo quiero pecar con mi ojo. Y me corto la mano y no la tiro fuera, sino que la dejo ahí, y algún día, de pronto, porque no está hablando de cortarse la mano, sino tomar medidas terminantes, extremas. Y si lo dejo por ahí, a lo mejor la semana que viene me arrepiento y vuelvo a agarrar eso que no tiré lejos de mí. Ese es el punto. Y es interesante que diga el ojo, la mano y después el pie. Cuando dice sácate el ojo, está diciendo no mires. Cuando dice cortate la mano, dice no lo hagas. Y cuando te dice cortate el pie, dice no vayas a ese lugar o a tal lugar. Si te hace pecar ir ahí, no vayas. Por eso te cortas el pie. El punto es tomar decisiones de tal forma que quedes tan mutilado que lo que antes hacías con facilidad ya no lo puedas hacer. Si mirándote hacía pecar, ahora sin el ojo no va a ser tan fácil. Si tu mano te hacía pecar, ahora sin manos, bueno, no va a ser tan fácil hacer ese pecado. Y lo mismo con el pie. Ese es el punto. Ese es el punto. Estoy leyendo bastante literatura. Lo veníamos anticipando con mi señora. Hablábamos allá en Estados Unidos. Porque, bueno, veíamos, todos sabemos lo que ya mencioné en la época en que vivimos. Lo que está pasando con la pornografía, sobre todo. Y hace ya tiempo que me junté una colección de los mejores libros que sé que existen sobre cómo ministrar a personas que están esclavizadas con la pornografía. Y a pesar mío, porque no es un tema agradable de leer, pero a pesar mío he tratado de ir leyendo esos libros, y hoy en día ya puedo identificar cuáles son mis libros preferidos o que son más útiles. Y he estado consultando uno que se llama Totalmente Libre, no está en español. El único libro que hay en español sobre eso es de un tal Gallagher, y lamentablemente es un libro que yo no me animo a recomendar demasiado porque es demasiado explícito el escritor. Da ejemplos demasiado detallados y pueden terminar siendo de estimular la curiosidad de alguien que a lo mejor está metido en el pecado pero no se le ocurrió meterse tanto, no sé. Y no me parece sabio. En cambio, este otro, Totalmente Libre, no da ejemplos prácticamente. No hace falta. Todos entendemos lo que puede pasar detrás de alguien que esté luchando con eso. Y lo que me gusta también de ese libro, no estoy improvisando, tenía pensado mencionar esto, es el énfasis en que cualquier paso que se tome, y este hombre propone una batería como de 12 o 13 pasos simultáneos, todos esos pasos deben ser tomados en dependencia de Dios y, por sobre todas las cosas, siendo conscientes que necesitamos de la gracia de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero cuando llega el punto este de la amputación relacionado con este texto, este hombre realmente alarma, es alarmante. Y este hombre que escribe ese libro, un tal Lambert, ha ayudado a mucha gente a salir de la pornografía. Y él dice que una persona consume pornografía, dice, cuando se juntan casi siempre tres factores. Bueno, sus pensamientos son indisciplinados. En segundo lugar, tiene tiempo para hacerlo. Y en tercer lugar, está accesible la pornografía, es fácilmente accesible. Y él dice que para tomar medidas aplicando este texto debemos pensar en cada una de estas tres avenidas, digamos así, o áreas. Una es la accesibilidad. Tenemos que evitar que sea tan fácil de acceder a la pornografía. Lo más difícil posible. Tenemos que evitar que tengamos tiempo solos, donde nadie esté con nosotros, donde la tentación sea más fuerte. Y tenemos de alguna manera también trabajar en el área de los pensamientos, de los deseos, evitando otra vez alimentar esa área de nuestra vida, las fantasías en nuestra vida. Y propone una serie de medidas realmente que a uno lo dejan pensando que a lo mejor es demasiado. No puede ser. No se puede vivir así. Sin embargo, otra vez, cuando uno viene acá y lee lo que Jesús dice, esto realmente es algo extremo completamente. Y otra vez Jesús pone como telón de fondo acá el tema del infierno. Esto no es un cuento, no es un picnic, no es una tontera. Es algo tremendo. Y me animo a decir con esto del infierno, no solo en forma literal, sino en forma metafórica. Vivir esclavizado al pecado sexual es un infierno. Es un infierno. Lo es. No es vida. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. Y vivir esclavizado al pecado sexual es un asco. Es como estar muerto en vida. No se puede vivir así. Y eso, lamentablemente, cuando nosotros a veces hacemos como el pueblo de Israel, que dice el libro de los jueces, en algún momento como que tocamos fondo y pedimos ayuda y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de librarnos de un pecado. Pero después nos sentimos un poquito bien y ya nos parece que no es tan tremendo la cosa. Y empezamos a jugar de nuevo. Hasta que de nuevo el Señor nos castiga porque nos ama. Y ya no se puede vivir así. Y es una vida de perros. Y de nuevo pedimos ayuda. Hasta que empezamos de nuevo a ver la luz y ya no nos sentimos. Pero no puede ser. ¿Cómo no voy a tener televisión en mi casa? Y dice, bueno, no puedo ser tan extremista. Y de nuevo, solito te preparás la trampa para de nuevo estar atrapado en lo mismo. Drástico, drástico. Déjeme ser práctico, así rápido, decir, y no agotamos con, al decir esto, las cosas. Algunas leídas en ese libro, algunas que se me ocurren a mí. Hoy en día el acceso a la pornografía es casi todo por internet o el cable. Antiguamente era a través de revistas o videos. Vos tenías que ir a un lugar a comprarlo. Me acuerdo hace muchos años, yo tuve dos amigos, hace muchos años atrás, que ambos tenían kiosco de diarios, de revistas. Yo no volví más estando en el kiosco de uno de esos amigos, que no era creyente, en la estación Saavedra, en Buenos Aires. Me acuerdo, estaba ahí con él y llega un hombre y le pide un diario, le pide esto, le pide otro y le pide pornografía. Y agarra el diario, lo mete todo adentro y se va al auto y yo miro y en el auto estaba la esposa sentada al lado de él. Y le digo, che, este hombre, me dice, no, este viene todo el tiempo. Este hombre siempre que viene lleva, para mí lleva las otras cosas para esconder, pero siempre viene a buscar pornografía. Wow, yo no lo podía creer. Pero era todo un operativo. El hombre hizo todo como un operativo, una misión, digamos, para agarrar ese material. Bueno, hoy no es así. Hoy es así. Cualquier persona accede a cualquier cosa. ¿Cómo haces para aplicar esto en el contexto en el que vivimos hoy? Bueno, aunque parezca mentira, a algunos de ustedes les parecerá imposible vivir sin un celular. O imposible no tener televisión, o imposible no tener internet. Pero si no hay otra cosa que hacer, es lo que hay que hacer. En definitiva, antes que el celular, necesitas ser santo. Eso necesita cualquiera de nosotros, ser santo, estar bien con Dios. Eso es mi necesidad. El celular no lo necesito. Internet, llegado el caso, no lo necesito. El cable menos, ¿para qué lo quiero? O la antenita de DirecTV. Pero sí es necesario hacer así. Eso sería un extremo. En otros casos hay personas, cada uno está metido en diferentes grados y cada uno de nosotros somos diferentes. Es notable que acá Jesús no impone una regla, sino que dice, noten ustedes, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, haz tal o cual cosa. Cada uno en forma personal sabrá cómo aplicar y sabrá qué es lo que le afecta y qué es lo que no le afecta. Cada uno debe ser serio consigo mismo. Algunos de los que están acá son tan débiles que deberían evitar como la peste cualquier cosa. Otros de pronto tienen televisor con, no sé, 60 canales, y saben que hay canales donde hay cosas, pero ni lo van a buscar, y está bien. Y de pronto esa persona puede tranquilamente tener su abono de cable y no está cayendo en pecado. Pero algunos de ustedes, con la mano en el corazón, deberían reconocer que no pueden. Que en cuanto están solos, agarran el control y salen a buscar eso. Y lo ven, y los contamina. Y es una tragedia. De manera que alguno acá tendrá cable y estará bien, y nadie de nosotros tiene derecho a meterse y decir, che, ¿qué haces con el cable? ¿Estás loco vos? No te metas, déjalo. Él sabe, cada uno sabe, pero a lo mejor vos no lo deberías tener. Y lo mismo con internet. A lo mejor vos necesitás internet para tu trabajo. Bueno, hay un montón de alternativas hoy, tenés que buscarlas. Tenés que comprar un filtro, poner un filtro en tu computadora, un filtro en el router. Conozco papás que pagan mensualmente un servicio que no solo es un filtro, sino que manda, no sé si diariamente, un informe a la computadora del padre de qué estuvo haciendo el hijo con su computadora. Y el padre sabe a dónde se metió el hijo, qué estuvo mirando y qué no estuvo mirando. Bueno, hace eso. Y no estoy hablando acá a los hijos nada más. Si vos sos papá y te pasa eso, decirle a un amigo en el que confías, decime a mí, tengo este problema, me gustaría pagar este servicio y que te mande a vos el informe. Porque si yo supiera que vos lees esto, no lo harías. Porque no lo haríamos. Otra vez se trata de cortar el suministro, digamos así. Y la accesibilidad. Si vos sabés que alguien más está mirándote por atrás del hombro, no lo harías. Esperarías a estar solo. Bueno, busquemos formas, buscá formas de que de alguna forma nunca estés solo, que alguien sepa lo que estás haciendo. Si necesitas internet, de todas maneras, sacá tu computadora de donde sea que esté y ponela de una manera que todo el mundo te vea. Si estás casado, andate a la cama en la misma hora que va tu esposa o tu esposo. No te quedes, no tenés nada que hacer, aunque no estés cansado, aunque no tengas sueño, no tenés nada que hacer por ahí en la casa si ya tu señora se fue a la cama, o viceversa. Vayan juntos a dormir. Te va a costar una semana, después ya no te va a costar nada porque ya te acostumbras a ese horario. Son ideas prácticas, pero acá está hablando de algo práctico, Jesús. De eso se trata esto, de ser prácticos. ¿Sí? Miren, y déjenme aplicar los otros pecados porque se aplica y la Biblia lo menciona. Si usted tiene problema con la ira, no se junte con personas. Dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será. No te entremetas con el iracundo para que no aprenda sus costumbres. Hay lugares que tenés que evitar, hay personas que no podés ver. Si sos esas personas que quieren, que les gusta agradar a los demás, que siempre quieren quedar bien en todos lados, y te pescás a vos mismo que cuando estás con personas que hablan malas palabras, al rato vos estás hablando malas palabras. Bueno, ya sabés que sos débil. Bueno, evitá a ciertas personas. Está claro. Está muy claro. Si tenés problema con la bebida, a cierto lugar no puedes ir. Es obvio. Si sos un comprador compulsivo, bueno, hacete listas en tu casa, práctico, práctico. Hacete una lista y decís, bueno, sos solo esta lista y anda a comprar con tu marido. No compres sola, porque vas a comprar cualquier cosa. Porque es un hábito, es una adicción, ustedes lo saben. Ya lo hemos mencionado, hay una lista, no la puedo repetir ahora, ni debo, pero cada una de esas adicciones, si usted piensa, acá hay principios para aplicar. Sé práctico para evitar caer en esa trampa, porque vas a caer. Ya lo ha demostrado tu experiencia, sos muy débil y soy yo muy débil. Y por eso habla de estas cosas el Señor. ¿Sí? Bueno. Mencionando, para prepararnos para la Santa Cena, lo que mencionamos en un principio. Miren acá. Es un texto, el que hemos considerado, es un texto que nos debe hacer pensar en nuestra necesidad de Cristo. Para eso el Señor estaba hablando ese discurso, para que la gente se sintiera pecadora. Los que creían que no eran pecadores, que se dieran cuenta que sí lo eran, y sí lo son, y sí lo somos nosotros. ¿Saben por qué no amamos lo suficientemente a Dios nosotros? Porque no valoramos lo suficiente lo que Él hizo por nosotros. Y nunca vamos a valorar lo suficiente lo que Él hizo por nosotros hasta que nos demos cuenta realmente de qué se trata el pecado. Cuando podamos ver, no los pecados que yo cometo, sino el pecado en general que mora en mi corazón y mora en tu corazón, y de qué se trata eso, y cómo el Señor vino a pagar, y lo que le costó para poder librarnos de ese pecado, entonces estaríamos en ese momento, cuando entendamos bien con claridad, estaríamos recién ahí, seríamos capaces de valorar lo que hizo Cristo y y de quebrantarnos y decir, Señor, gracias. Wow, Señor, no lo puedo entender, no lo puedo creer. Pero yo necesitaba eso. Yo necesitaba tu sacrificio, porque soy horrible. Soy horrible. Y gracias porque a pesar de yo ser lo que soy, y tú lo sabías bien, mejor de lo que yo lo sabía el Señor. Aún así vino a morir por mí y pensó que valía la pena rescatarme y a vos. Sí. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que... Te ruego, por favor, que la apliques a cada uno de nosotros en su necesidad. Tú la conoces. Por favor, Señor, danos la sabiduría necesaria para librarnos, Señor, del pecado que nos asedia, de cualquier hábito pecaminoso que esté controlando nuestras vidas, Señor. Y que al final nos está torturando permanentemente, haciéndonos creer que estamos condenados, que tú no nos amas, que nos has dejado, que nunca te quisimos. Y más consecuencias, sin duda, Señor, porque es una vida desordenada, mentiras, ocultamiento, y nos perdemos realmente la vida que tú has pensado de gozo, de paz, de realización contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, te ruego que inques en el corazón de cada persona que está aquí realmente una decisión, una determinación para volver a casa y tomar decisiones drásticas, quemar material, quizás tirar a la basura cosas que tengan escondidas o guardadas, pedir ayuda para tomar pasos prácticos que eviten que esto siga creciendo y esto siga alimentándose y torturando, Señor, a los que están aquí. Te ruego, Dios, por favor, que nos ayudes ahora, participando de los símbolos, realmente a postrarnos ante ti con gratitud, con adoración, como mendigos espirituales, pobres, desesperados que necesitan el perdón de tu parte, Señor. Gracias te damos por Cristo, gracias por la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Salió esta semana en un diario de Estados Unidos, se llama USA Today, un diario no cristiano, diario público. Impresionante, no lo traje acá, no lo traduje, pero salió toda la lista de los códigos que usan los chicos para textearse por teléfono, para que los padres no sepan lo que están texteándose. Yo no lo podía creer. Desde un simple, por ejemplo, POS, Parent Over My Shoulders, papá sobre mis hombros, MOS, mamá sobre mis hombros, hasta podés desnudarte frente a la cámara, todo con códigos, cosa que si el padre le agarra el celular no ve nada malo. Ah, mira, mi hijo puso M-I-M-M-M-S-O-T, que de pronto significa desnudarte frente a la cámara. Pero no puedo repetir todas las cosas que los chicos, y estoy seguro de eso lo hacen en Estados Unidos y estoy seguro que lo hacen acá. Papá, por favor, no seas ingenuo. No lo permitas, por favor. Te ruego. Nuestros hijos están expuestos a más de lo que jamás nosotros imaginamos. Y si nosotros no los vigilamos por amor, cuando tengan tu edad, probablemente no puedan ni mantener un matrimonio unido. No puedan tener una vida normal, porque esto te come la cabeza. Te come la cabeza estas cosas. Estamos hablando de algo muy serio y el diablo está detrás de esto, destruyendo personas, destruyendo hogares, familias. Necesitamos estar atentos. Nuestros hijos no necesitan un celular, no lo necesitan. No necesita una tablet. ¿Para qué quiere internet tu hijo? ¿Para hacer tarea de la escuela? Bueno, sentate con él y en ese momento lo conectás, después lo desconectás. ¿Para qué? No podés estar todo el tiempo encima. Imposible. Entonces evitá. Porque una vez que eso empieza como una curiosidad, no es que así nomás te lo saca de encima después. No, no es así nomás. No puedo ser demasiado enfático con esto, ni puedo contar intimidades de cosas que a lo largo de los años nos ha tocado con mi señora ayudar, tratar de ayudar personas que están realmente tristemente Algunos, gracias a Dios, salieron y otros nunca salieron nada. Al contrario, perdieron todo. Incluso hay gente que está presa. Porque no solo perdió su familia, sino que toda esta distorsión que produce esto que estamos hablando les hace cometer cosas ilegales, barbaridades, abominaciones. Y usted sabe porque lee las noticias. Personas que una vez estuvieron cantando, celebrando una Santa Cena, hoy están presos. Fueron capaces de tocar un hijo, un sobrino, una sobrina. No se puede entender, ¿no?